Se comunica José Padilla para recordarnos que Enrique Alfaro garantizó, aseguró una y otra vez que tendríamos agua por los próximos 70 años, dice don José Padilla. En realidad dijo que 50, pero que con la presa El Zapotillo estaba garantizado el abasto. No vemos claro a estas alturas.
No, porque estaba así el proyecto allá, en la zona, pero el problema era la conexión y la traída del agua hasta Guadalajara, que es la parte difícil.
Falta infraestructura. Jesús Valencia dice que por la carretera Calerilla, a la altura de un negocio de aceros del sur de Jalisco, hay un vehículo vandalizado, es color azul con vidrios rotos. Paco Coronel, el señor Polo de Automanía, siempre dice, vamos a convivir dejando a un lado los celulares. Pues buena premisa, ¿no? Gracias, Paco Coronel. Luis Briceño, lo mejor que puede hacer el gobierno de México es poner a un policía en la puerta de una empacadora. Qué pena me da cómo resuelven los problemas, es lo que dice don Luis Briceño. Aldo Rodríguez, por su parte, pregunta que dónde quedó la fortuna del Mencho. Nadie dice nada. ¿Qué esperaría que se dijera, don Aldo? ¿Quién debería decir esto? Díganos más o menos por dónde va su llamada. No sabemos exactamente a cuánto asciende esta fortuna, quién la maneja, pero sí lo que quiere exactamente el gobierno de Estados Unidos es precisamente parte de estas ganancias que ha tenido el crimen organizado a través de la distribución de fentanil.
Lo que había, si existía en cuentas bancarias, que lo dudo porque ellos se manejan pues
con prestanombres,
por efectivos y prestanombres, está congelado seguramente por la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que pudiera estar disponible a la mano en billetes o en activos o lo que sea, pues eso lo tiene que tener a lo mejor el juez o Ministerio Público, y se lo disputan ambos, Estados Unidos y México. Entonces pues no hay una resolución todavía, por eso no se sabe.
O sea, no podemos especular en este caso.
Claro que no.
Francisco Javier Arciga dice que Lomelí habla de los subsidios urbanos, pero la incomodidad es que ese dinero lo utilizan para poner escapes ruidosos, muy mal, es mucho ruido por toda la ciudad. Y Rubén Villa le preocupa la información sobre la pérdida de empleos y dice que miles de empleos se pierden. ¿Qué está pasando? Quiere saber las causas y cómo se solucionará este problema económico a nivel nacional.
Bien, y en la participación de WhatsApp tenemos también algunos mensajes. Aquí nos dice este, buen día, México debería también de enviar ayuda a Colombia con el mismo entusiasmo que lo hizo con Venezuela. También son humanos, hay que echarles la mano, hoy por ti, mañana por mí, es lo que dice este mensaje. Otro más nos pide que se intervengan en su caso porque el 19 de mayo se solicitó una opinión técnica a Protección Civil y Bomberos debido a que un negocio puso paneles solares sin respetar la restricción pluvial y lateral, y eso propicia que con la lluvia el agua venga a mi propiedad, por lo que he acudido diversas veces y me han dicho que van a venir en los próximos días y a la fecha no han acudido. El folio de solicitud es el 05179 para el Bomberos de Guadalajara. Y en otro de los mensajes dice sobre el comentario de Ricardo Camarena, o más bien es el trabajo de Ricardo Camarena, dice aquí: conozco muchas personas que se quejan de la inseguridad y delincuencia, pero son personas que rentan casas por más de 30,000 pesos al mes y pagando sueldos miserables. Luego tenemos políticos que dicen, lo bueno cuesta, es lo que dice este comentario.
Bien, 7:10 a.m, vámonos a la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es Julio Zamora quien está listo ya con la información esta mañana. Muy buenos días, Julio, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor Gris Auditorio, esta mañana del miércoles 12 de agosto. Les comento las condiciones que tenemos para el día de hoy. Así también, en estas horas de la mañana, nuestro radar Doppler está detectando ecos de lluvia hacia lo que es parte del lago de Chapala, así también de manera muy localizada hacia el sector de Tlajomulco. Incluso en el transcurso de la mañana también pudiera generarse algo de precipitación hacia el interior de lo que es el polígono de Periférico de manera localizada, por lo que hay que estar atentos con ello. Sin embargo, durante la tarde y primeras horas de la noche del día de hoy se estarían registrando algunos chubascos, algunas tormentas locales hacia sectores de Alto Sur, Ciénega, Sur, Sureste, hacia Sierra de Amula, también parte de Costa Sierra Occidental. Para el centro de Jalisco también se tiene la posibilidad de que de manera focalizada se pueda registrar precipitación en este horario. En área metropolitana de Guadalajara también es probable que, especialmente donde exista una elevación orográfica, es decir, alguna montaña, se pueda iniciar algún chubasco, alguna tormenta local que pudiera ingresar al polígono metropolitano. Con respecto a las temperaturas para el día de hoy, la máxima estaría alcanzando de manera promedio para el área metropolitana de Guadalajara entre los 26 a 29 grados. El resto de Jalisco presenta una condición también agradable en horas diurnas. Mientras que para la mañana siguiente, la temperatura mínima que esperamos en el polígono metropolitano estaría alrededor de los 16 a 18 grados de manera promedio, más fresco hacia el oriente sur, zona serrana de Jalisco, mientras que en la porción costera, la mañana sería más cálida. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, gracias por la información, Julio.
A ustedes, que tengan muy buen día.
Gracias, es el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Tenemos el segundo reporte de nuestro compañero Edgar Flores listo. Este es el reporte en materia de seguridad, así que adelante, buenos días de nuevo, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días de nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Les comparto ahora algo de lo más relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad en la zona metropolitana. Y comienzo contándoles sobre una nueva agresión a balazos en contra de una persona en situación de calle. Recordarán que ayer en este mismo espacio, pues les daba cuenta de un indigente que fue atacado a tiros, resultando con un balazo que le atraviesa el pie en la colonia Coyula de Tonalá. Lamentablemente la historia se repitió y habrá que ver si esto no son pues agresiones constantes por sujetos que pues están haciendo estos atentados en contra de personas vulnerables, porque el móvil fue prácticamente el mismo. Ahora fue en el municipio de Guadalajara. Esta madrugada se recibió el reporte 911 primero de una persona que había sido presuntamente atropellada sobre la avenida Río Nilo al cruce con la calle Ignacio Navarrete. Esto en la colonia Jardines de los Historiadores. Se movilizan primero paramédicos de la Cruz Verde, localizan efectivamente a esta persona en situación de indigencia con sangre en las piernas. Sin embargo, la sorpresa vino cuando al explorarlo, pues se percatan que el hombre no tenía huellas de atropellamiento, sino un balazo que hizo blanco poco abajo de su rodilla, un proyectil que, por cierto, se le quedó alojado en la extremidad. Este hombre gritaba de dolor y fue por este motivo que no alcanzó a referir qué fue lo que ocurrió o datos de los causantes. No hubo casquillos que se pudieran encontrar en el lugar. Esta persona fue llevada a la Cruz Verde más cercana para su atención integral, mientras que paramédicos avisaron a policías de Guadalajara que esto no se trataba de un percance vial o un accidente, sino de una agresión en contra de esta persona. En el sitio, insisto, no se localizaron indicios y, bueno, pues todo sugiere, de acuerdo a la cinemática y a cómo es, las huellas de sangre que había de que este hombre se arrastró, pues que en efecto le habrían disparado desde un automóvil, igual que ocurrió antier en el municipio de Tonalteca. Hay cámaras de vigilancia en la zona en espera de que se pueda detectar las características de los agresores. Luego también comentarles que policías de Guadalajara dejaron fuera de circulación a tres sujetos armados que fueron capturados en la colonia Providencia de Guadalajara. Ellos fueron interceptados en el cruce de Providencia y Regina, luego de que policías acudieran a atender el reporte que hicieron ciudadanos sobre un sujeto que aparentemente estaba realizando detonaciones de arma de fuego al aire. Al llegar no localizaron indicios, no hubo tampoco reportantes que pudieran señalar a alguien. Sin embargo, minutos después avistaron a una camioneta que circulaba en sentido contrario y a punto de impactarse con algunos vehículos estacionados. Los oficiales lo interceptan, les marcan el alto, tres sujetos a bordo de esta camioneta, y les localizan un arma escuadra calibre 9 milímetros, abastecida con 8 tiros útiles, por lo que la camioneta, el arma, los casquillos, así como también los detenidos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el ámbito federal. Luego también comentarles un hecho relevante que ocurrió poco antes de la medianoche, y es algo que podría estar relacionado con el doble homicidio y los heridos que pues resultaron después de ese ataque dentro de una taquería en la colonia La Cima de Zapopan. Hoy se confirmó por parte de policías municipales que a una cuadra de donde ocurrió el pasado lunes este ataque múltiple, fue localizada una camioneta de alta gama que fue vista por policías durante su recorrido de patrullaje habitual, aparentemente mal estacionada y abandonada. Esto llamó la atención de los oficiales, se bajan y al momento de inspeccionar el interior se percatan que había dos armas de fuego abandonadas, dos armas cortas tipo escuadra, una de ellas, por cierto, metida en una especie de compartimento secreto en la parte trasera de este vehículo. Y bueno, pues debido a la cercanía hay la presunción, por supuesto que esto se confirmará una vez que se realicen las indagatorias y los cruces balísticos, de que tanto el vehículo como las armas pudieron haber participado en el asesinato de esos dos hombres y la agresión en contra de cuatro más en esta taquería de la colonia La Cima. El vehículo y las armas fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco, insisto, en espera de que se hagan las indagatorias correspondientes. Por lo pronto, compañeros, lo más relevante en temas de inseguridad.
Edgar, gracias.
Gracias, sigo atento.
El reporte de Edgar Flores Maciel. Bien, un par de mensajes antes de irnos al corte, luego ya vienen los deportes, tenemos su comunicación y le agradecemos que nos haga llegar, por supuesto, sus mensajes. Otro de los textos dice, para preguntar si hay alguna ley antirruido para los vendedores de tamales, chatarra y diversos productos, que es válido que se ganen la vida, pero molesto porque traen megáfonos con mucho volumen, se quedan 15, 20 minutos en una esquina y a todo volumen. ¿Qué se podrá hacer? En el fraccionamiento Revolución sucede en varias zonas de la ciudad. A esto agregamos el ruido demasiado fuerte de motocicletas y escapes abiertos. ¿No se puede hacer algo? Dice, para uno es peligroso acercarse a las personas, no sabe quiénes son, y dice, y agrega en el mensaje, excelente música la de Mercedes. Pues sí existe una ley, digamos, antirruido general, genérica, digamos, del estado. Cada municipio tiene sus propias particularidades, habrá que acercarse al caso del Ayuntamiento de Tlaquepaque por ser el fraccionamiento Revolución, en donde le tendrán que indicar cómo se procede en contra de estos negocios, cómo reportarlos y si es posible que los inspectores pues intervengan también para resolverlo.
Bien, dice don Benjamín García que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un pésimo gobernante, tiró de más el dinero en las obras, en malas decisiones. Ejemplo, el Tren Maya, el AIFA, las refinerías llenas de corrupción, es lo que dice don Benjamín García. Genaro Guadalupe, se derrumba la hipótesis de CIAPA de cobrar deuda de deudores afines, la reestructuración se desmorona. Hoy paga la Universidad de Guadalajara, es lo que menciona.
Bien, dice aquí, ¿por qué los ayuntamientos pagarán desde el 2006 si la ley dice que solo paguen 5 años? ¿Por qué los demás prescriben? Es lo que pregunta Polo Ballín en su comentario de esta mañana. Mientras que en otro de los mensajes celebran la efeméride musical de Mercedes Altamirano y le agradecen el trabajo. Otro más es en el mismo sentido. Dice que le hizo recordar a unos grandes amigos. Dice que les encanta Metallica, entre estos Sergio y Juan Carlos, de parte de Jorge Méndez. Pues ahí está la comunicación de usted. Le agradecemos el estar en contacto con la estación de las noticias. Nos vamos a la pausa, regresamos luego con los deportes. Saludamos ya a Martín Navarro Vázquez, esta mañana con la información deportiva. Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la Leagues Cup, que el día de ayer tuvo otros partidos interesantes, pero también ya algunos que se despiden, como el caso de los rojinegros del Atlas, que le dicen adiós al torneo, pero lo hicieron con victoria el día de ayer, aprovechando los errores defensivos, sobre todo del portero Louro. Atlas perdió 1-0 con el gol de Evander, pero bueno, se levantó en la recta final al estilo rojinegro. Florian Monzón, el primer gol al minuto 79, y a 5 del final, Jesús Errato. Insisto, aprovechando los errores del portero Louro, que dejaba prácticamente suelta la pelota. Habla el técnico Hernán Crespo, ya más tranquilo, más contento por esta primera victoria en su gestión.
Mi alegría es por ellos, es porque ellos se merecían una victoria de este tipo, una victoria de carácter, de creer en la dificultad, porque al final estamos intentando construir algo diferente de lo que se venía haciendo. Y bueno, y el resultado positivo, el entusiasmo para no mermar, necesitas también el resultado. Estoy más feliz por ello.
Bueno, ahí lo que menciona Hernán Crespo. Atlas se regresa ya a casa para preparar el juego de fin de semana de la Liga MX. Pumas completa el fracaso en el torneo allá en Estados Unidos. El equipo de universidad empató 1-1 con el Columbus y perdió en penales 3-2. Por su parte, Tigres jugó en casa, requería de la victoria para clasificar, pero empató a un gol con el Whitecaps de Vancouver. Y en penales ganó, pero bueno, se queda corto con los números y queda fuera el equipo de los Tigres, que además Nahuel Guzmán expulsado al 91 por empujar al árbitro y sería duramente sancionado. También Diego Lainez se llevó la tarjeta roja por el equipo de los Tigres. Atlante eliminado al perder 3-1 con el Minnesota. Pachuca ganó su único juego, también se despide 1-0, venció al Charlotte. Y los Bravos todavía aspiran a calificar, pero bueno, llevaban dos victorias y perdieron ayer 2-1 con el Real Soleil. Por lo pronto, de la Liga MX están calificados nada más Cruz Azul y América. El técnico del Atlante, Miguel El Piojo Herrera, fue suspendido 2 partidos por insultos al árbitro en el partido ante el Real Soleil de la League Cup. Por otra parte, los Potros ratificaron la baja del guardameta David Ospina. Llega en su lugar el también colombiano Jordan García. Y Pumas hace oficial ya lamentablemente la lesión que sufre Sebastián Córdoba, que es una ruptura completa del ligamento cruzado en la rodilla izquierda y será operado en las próximas horas. En lo que respecta a las Chivas, hoy el equipo del Guadalajara tendrá actividad. Se despide de la Leagues Cup cuando enfrente al conjunto del Seattle Sounders, 8:30 de la noche. Habla el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito.
Es una situación, llegar al tercer partido sin opciones, inimaginable para las aspiraciones nuestras. Más allá de no tener opciones, ser consciente de que representamos a un club muy grande. A Chivas, con opciones o sin opciones, hay que representarlo siempre con mucho profesionalismo, con mucha seriedad. Lo que está claro es que lo tenemos que jugar con la máxima seriedad, como corresponde, porque hay que tener dignidad, hay que jugar con honor y sobre todo ser conscientes de que representamos a una institución gigante.
Bueno, y nos vamos con algo del béisbol, porque el pelotero mexicano Randy Arozarena conectó cuadrangular. Fue la única carrera del equipo de Marineros de Seattle, que perdieron 4-1 ante los Yankees de Nueva York. Además, los Angels derrotaron 4-3 a los Rangers de Texas, con buena actuación del lanzador mexicano Sammy Natera, quien se apuntó al salvamento. Los Dodgers le pegaron 5-4 a Kansas City y Gigantes venció a Astros 4-1. Y bueno, hoy los Charros de Jalisco estarán en casa, regresan a la serie de playoff, pierden 2-0 ante los Sultanes de Monterrey y hoy buscarán tratar ya de levantarse, de ganar un partido por lo menos hoy en casa. El partido será a las 7:30 de la noche y Michael Boyle estará lanzando por el equipo de los Charros. Lo que tengo en los deportes, gracias Víctor, muy buenos días.
Muy buenos días Martín.
Hasta luego.
Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y enseguida el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos y le damos la bienvenida esta mañana al licenciado Abel Campirano Marín con su comentario. Muy buenos días, adelante.
Muchas gracias, Griselda, Víctor. Estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. La Organización Mundial de la Salud define el edadismo como la discriminación, los estereotipos y la marginación hacia las personas por razón de la edad. Practicar el edadismo redunda en que la persona que lo sufre vaya a tener autoestima baja, el aislamiento social y un deterioro mental por su gestión inducida muy grave. Dos diputadas locales del estado de Puebla han sido severamente criticadas en los últimos días por sus comentarios ofensivos hacia las personas mayores, concretamente a quienes ellas burlescamente les llamaron a los viejitos que huelen a baúl y a orines. Semejantes expresiones son completamente inaceptables. Fueron censuradas con toda energía porque atentan contra el respeto y la dignidad que merecen los adultos mayores. Este no es un tema nuevo. En el año 2008 se formó una red internacional denominada Health Age International, en España, que tiene por objeto desarrollar mecanismos de protección y defensa, porque aunque parezca un tema secundario, en realidad no lo es. La normativa internacional prohíbe la discriminación hacia las personas llamadas de la tercera edad, ancianos, adultos mayores o viejitos, y pareciere que cada día merecen menos respeto y veneración y son objeto de desprecio continuo. Las diputadas locales poblanas de nombres Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, hicieron mofa en su podcast, teniendo como objetivo de sus silvestres, de sus rústicos comentarios, a quienes merecen ser tratados con dignidad. Referirse a los viejitos, como ellas les llamaron, como gente que huele a baúl, que ya se están pudriendo, eso no puede ser más ofensivo.
Su partido, Morena, actuó afortunadamente en consecuencia y la Comisión de Honor y Justicia determinó suspenderlas en sus derechos partidistas, aunque seguramente van a seguir acudiendo al edificio del Congreso a labores legislativas, si es que en realidad trabajan, o bien solamente a cobrar su cheque del presupuesto. Allá ellas. No son pocos los casos en que los adultos mayores sufren el asedio de los jóvenes y son objeto de sus burlas, de sus mofas, y no puede tolerarse esta conducta y mucho menos justificarla en aras de que, pues son jóvenes, no tienen experiencia, no tienen educación. Eso no los justifica. El punto toral de este vergonzoso episodio es en el que infortunadamente se están viendo envueltas funcionarias públicas, legisladoras para ser más preciso, y peor aún, mujeres. Esto es sumamente revelador. Una parte de la sociedad se está descomponiendo, y no solamente en los jóvenes, también en los adultos. Estamos viendo los valores como el respeto, como algo del pasado, anquilosado, perdido, obsoleto, caduco, cuando lo cierto es que los valores son intemporales. El respeto a las personas debe existir siempre. No importa la divergencia de edades, de ideologías, de sexos, de posturas políticas, por ningún motivo debemos admitir que nadie nos falte al respeto. Eso lo debemos exigir en cualquier tiempo y lugar. Estas muchachitas cerraron su podcast, abandonaron sus redes sociales y recibieron además una severa descalificación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, porque consideraron que sus desafortunados comentarios eran edadistas y discriminatorios, y con justa razón. ¿Qué nos deja este triste episodio como conclusión o como moraleja? Bueno, pues los jóvenes, principalmente los jóvenes, deben conducirse con respeto a todos, incluyendo a las personas mayores, y en general a todas las personas. Y sí, ya sé lo que usted estará pensando. Bueno, ¿y qué puedo hacer yo, que soy víctima de la burla, del denuesto, de la ofensa o de la discriminación? Pues fíjese que sí puede hacer algo. Hay una ley que lo protege. Aquí en el estado de Jalisco, los artículos 28, 34 y 1391 del Código Civil establecen la figura del daño moral y fijan al victimario como sanción una indemnización por vulnerar el nombre, la identidad, la apariencia física, el sobrenombre, su privacidad, su ocupación, su profesión, su oficio y otros derechos que se denominan derechos de personalidad. Yo lo invito a que busque en internet el Código Civil de Jalisco, localice los artículos 28, 34 y 1391 y entérese de lo que puede hacer si alguien le viola esos derechos elementales y también de cómo va usted a hacer valer esos derechos. Sea joven, sea más grande, sea más chico, todos tenemos derechos. No podemos permanecer en la lamentación o en la resignación con un sea por Dios, si alguien le viola su derecho, exija su reparación. Mientras que usted conozca sus derechos, va a vivir más tranquilo, más seguro y más feliz. Como bien decía mi querido amigo Jorge Garralda, ¿y sabe qué? No se deje. Hasta aquí mi comentario, que tengan un buen día, gracias por su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere, aquí en Radio Metrópoli y en La Buena Onda.
Bien, hasta la próxima semana, licenciado del Campirano, muchas gracias y buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos participación del auditorio, quedan algunos mensajes. Gustavo Quintero dice que fue la efeméride musical de hoy excelente. Muchísimas gracias por su participación también. Y nos dice Moisés Sánchez que él pide apoyo para que el CIAPA repare el drenaje que va paralelo al canal del Rayón del Garabato. Dice, tenemos 3 meses que las aguas negras transitan por el canal en Villas Perisur y estamos hartos de olores fétidos y de posibles enfermedades que pudiera ocasionar esto. Además de que las aguas van directo a la presa Las Pintas, lo que contamina también aquellas aguas.
Bien, a través de las líneas telefónicas se comunica Saúl Salas para decir, mi vecino, esto en Guadalajara, siempre sale a trabajar en una motocicleta de alto cilindraje, pero como no tiene rampa, invade la mía y van 2 veces que casi nos atropella, tanto a mí como a mi esposa. pregunta dónde puedo acudir para que lo obliguen a poner su rampa y no venga a la mía. Es lo que menciona don Saúl Salas. Pues en este tipo de conflictos, Justicia Alternativa puede mediar para convencerlo de que construya una rampa para que baje su motocicleta, ¿no? Digamos, tratar de conciliar para que las cosas lleguen a un acuerdo favorable para ambas partes. No sé si tengas alguna otra sugerencia.
Es que estoy imaginando que sale en diagonal el vecino en la moto, mientras las personas quieren salir de frente a su casa, y si llegan a coincidir los va a atropellar, tiene toda la razón.
Sí, claro.
Debería decir él buscar la alternativa de resolver su problema en lo corto. No dice de qué municipio es, ¿verdad?
Guadalajara.
Ah, Guadalajara. Yo le sugiero que vaya a don Saúl a Justicia Municipal de Calzada, sí, Independencia Hospital, y concilie con el vecino ahí.
Así es. Verónica Rubio, ahora sí se equivocó, licenciado Bel Campirano, porque las diputadas no son muchachitas. ¿Así les mencionó?
Sí, las calificó.
Bueno, dice que las diputadas no son muchachitas, ya están grandes. Aprovecha para decirle a Mercedes que muy buena la efeméride musical.
Bien, acá nos dicen en torno al tema de los celulares. En mi plantel de bachillerato se compraron gabinetes para cada salón. Ahí deben dejar su celular cuando llegan a clase y tomarlo cuando se van. A ver cómo reaccionan los alumnos, es lo que dice. Supongo que nos quiso enviar una foto, la foto nunca llegó, pero le agradecemos que nos haga el comentario. Yo le decía a Griselda justo en el inter del corte comercial antepasado que eso era tan sencillo, ¿no? Como tener una junta de padres, explicar cuál era la dinámica, sin tanta discusión, sin tanto debate, vamos a dejar aquí los teléfonos, mientras estemos en clase no se utilizan y listo. Pero bueno, como que tenían conflicto los padres, tenían conflicto las escuelas, tenían conflicto las autoridades en materia de derechos de conectividad digital. Y bueno, pues hoy el tema se está debatiendo a un nivel que ahora van a tener que hacerlo por diferentes vías. Educación básica de una forma y la educación media superior.
Así es. Ya están, algunos países ya prohibieron la utilización de teléfonos celulares en las aulas. Es decir, vienes a estudiar y si no necesitas el teléfono celular para una materia, lo tienes que dejar. A menos que haya una urgencia, pues en este caso se podría contestar, ¿no? Pero sí ya están buscando diferentes mecanismos porque se entiende que sí las tecnologías son muy buenas, te hacen la vida muy práctica. Sin embargo, en el caso de niños, adolescentes y jóvenes, están provocando daños que espero que sean, digamos, de alguna manera
reversibles. Sí. Ojalá.
Sí. Ojalá. Bueno, dice Gabriel Bravo que felicita al licenciado Abel Campirano Marín por el comentario de estas diputadas que ofendieron a las personas de la tercera edad. Yo creo que no hay ninguna justificación para lo que hicieron en este podcast, haciéndose las graciosas y ofendiendo en este caso a las personas mayores. Huelen a baúl, decía. Los viejitos huelen a baúl. O creo que la otra expresión era se están pudriendo, algo así. Pues no puedes hacer eso. De entrada la presidenta de la República es una adulta mayor, rebasa ya los 60 años de edad. Un porcentaje altísimo ya forma parte de esta tercera edad y para allá vamos todos. Lo que se le exige, sobre todo si eres del partido en el gobierno, es que tengas el mínimo de respeto. Los programas sociales en su mayoría están encaminados a apoyar a las personas de la tercera edad y no tiene por qué ofender este par de diputadas jóvenes, no tienen por qué ofender simplemente porque a ellas no les parece.
Estaban indignadas porque van a perder, entiendo,
no, sus ya derechos perdieron políticos. Sus derechos políticos. Morena ya les suspendió los derechos
en
políticos.
En ese proceso. Y estaban muy molestas porque, bueno, más bien preocupadas porque sobre todo en internet y donde las veían les tiraban.
Pues ya
con
no
todo,
pueden,
¿no?
Contender.
Sí, ya. O sea, a menos la política que se
vayan,
terminó.
A menos que se vayan a otro partido, ¿no?
Sí, y quién sabe, ¿no? Porque ya son cartuchos quemados para los partidos.
Opinaron muy a la ligera.
Sí. Tenemos otros mensajes. Acá nos dice, me interesa saber dónde puedo consultar la ley que dice que solo se deben pagar 5 años para acá, lo que acaban de mencionar. Yo presté mi casa por 15 años y ahora me la entregan con una deuda de 40,000 pesos porque nunca pagaron un peso de agua, dice María Hernández. Pues lamentable que las personas hayan también respondido de esa manera cuando la casa fue a préstamo. Es cuestión de que usted se acerque con un abogado que le ayude a solicitar lo que se considera como prescripción de la deuda ante el CIAPA. Se hace un procedimiento administrativo y sí, finalmente lo puede conseguir.
Los cobros son los últimos cinco años. Blanca Salcido, felicito al licenciado Bel Campirano Marín por el comentario de esta mañana. Angélica Zaragoza dice que en Lázaro Cárdenas, línea 3 del tren ligero, no sirven los elevadores, tampoco la estación del centro. Fernando Mesa también felicita al licenciado Abel Campirano Marín por el comentario de este miércoles.
Acá, fíjate, otro mensaje dice, en varias escuelas ya tiene años eso de prohibirse el celular en horas clase. Primero se habló con los padres de familia sobre el tema, firmaron un consentimiento para después no hubiera problemas, y después, y si algún alumno desobedece, se le recoge el celular y se entrega a los padres de familia. Entonces, creo que era una solución administrativa que se está hoy polemizando bastante, pero ahí está, algunos lugares lo solucionaron de esa forma.
José González dice que feo es llegar a viejo, feo en México porque no hay condiciones ni cultura. Pero dice don José González, es feo llegar a viejo, pero más feo no llegar. Pues tiene toda la razón don José González, pero deberíamos cambiar esta forma de pensar que con los años vas perdiendo valor simplemente porque ya no estás en la etapa más productiva de tu vida. En, digamos, en Japón, en este tipo de culturas, las personas de la tercera edad tienen otra connotación. En México somos además muy ingratos, porque son personas que dieron todo en su vida productiva precisamente para sacar a su familia adelante y luego no nos acordamos de ello.
Sí, de hecho, incluso el sistema de cuidados que también podría beneficiarles sigue detenido. Entonces, así que digas prisa o preocupación, no hay en el sector político para resolver el problema del
adulto mayor. Oye, y luego algunos jóvenes, por ejemplo, consideran ya a los de 40 años como viejos, ¿no?
Así es.
El mercado laboral considera a los de 40 años como viejos. Y no se diga a los de 50.
Oye, les preguntas a algunos de ellos, ¿qué edad tienes? Voy a llegar a los 30. Y yo les digo, ya. ¡Hola! ¿No? O sea, es que se sienten, no sé, como eternamente jóvenes.
Ajá.
Es el aquí y el ahora, y no han, pues como que pierden de vista de que ya a esas alturas, realmente cuando, digamos, biológicamente, con tanta tecnología, medicina y atención médica, hablas de una persona adulta mayor, pues estamos viendo personas que superan los 70, llegan a los 80 años, ¿no? Que sus condiciones físicas sí son muy evidentes.
Muy, muy disminuidas.
Entonces, estos jóvenes traen como la realidad distorsionada. Tanto teléfono hace daño.
Sí. Oye, pero eso de qué feo llegar a viejo en México. Ajá. Porque no tiene México ni siquiera banquetas para que las personas de la tercera edad caminen, y además la infraestructura expulsa de las grandes ciudades a las personas de la tercera edad.
Sí.
Muchos están yendo a retirar a pueblos, ¿no? Uh-huh. Donde la calidad de vida es mayor, donde conoces a tus vecinos, donde te saludan, donde alguien está pendiente de ti. Pero en grandes ciudades como Guadalajara, pues prácticamente la ciudad te está expulsando.
Sí, en realidad son las ciudades las que están discapacitadas, ¿no? No están preparadas en su infraestructura para los adultos mayores. En fin, nos vamos a ir a la información de los espectáculos. ¿Qué le parece si nos enlazamos con Katia Plasencia para conocer la información del mundo del espectáculo, de la farándula? Katia, ¿cómo estás? ¿Listos para escucharte? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la música latina se va a unir para apoyar a las personas afectadas sobre los terremotos en Colombia y Venezuela. Y el próximo domingo, 16 de agosto, se va a realizar un concierto benéfico que se va a llamar Unidos por los Nuestros. Esto será en Miami. Y el evento va a contar con artistas como Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner, Olga Tañón, Chino y Nacho, Gilberto Santa Rosa, Silvestre Dagon, Gente de Zona, Mau y Ricky, Jay Weller, Piso 21, entre muchísimos más. Se habla de que son más de 30 figuras de la música latina los que se unen para estar en este evento. La jornada va a tener un formato de concierto y teletón, es decir, los recursos recaudados van a servir para apoyar a las comunidades afectadas con alimentos, atención médica, medicamentos, refugios temporales, vivienda, protección infantil, salud mental y reubicación familiar. El programa va a comenzar a las 6 de la tarde, va a ser transmitido por Univisión, pero además también va a haber una señal para América Latina y para las plataformas digitales. Las personas pues van a poder donar mediante códigos QR, mensajes de texto y plataformas digitales. Insisto, todo esto se hace por la gente afectada en Colombia y Venezuela. Y lo que comienza a preocupar a muchos tapatíos es lo siguiente. Resulta que el día de ayer se da a conocer que Rod Stewart canceló 4 semanas de conciertos de su gira One Last Time y de su residencia en Las Vegas después de someterse a este procedimiento para colocarle un stent coronario. Un representante del cantante ya informó que Rod Stewart, tiene 81 años actualmente, ya pasó por esta intervención médica y ahora tiene que tomar este periodo de descanso antes de regresar a los escenarios. Stewart aseguró que se siente mejor, que su recuperación avanza de forma favorable, pero también lamentó el no poder cumplir con estas presentaciones y ofreció una disculpa a todos sus fans. Pero la noticia llega pocos días después de que este cantante pospusiera un concierto en Cincinnati por un procedimiento médico que en ese momento él calificó como menor. También él había cancelado otro, bueno, había pospuesto otro concierto en Canadá porque el tren de aterrizaje del avión pues no estaba bien y prefirieron no volar y posponer ese concierto. Y ahora, estos 4 semanas que tiene que posponer o tiene que cancelar conciertos, está, por ejemplo, el que tenía programado en Cleveland, está también una presentación en Kansas, está su residencia, por supuesto, en Las Vegas. ¿Y por qué preocupa a los tapatíos? Bueno, pues porque es, hasta este momento todavía, el encargado de inaugurar el show en el Coliseo GNP, pero, o antes conocido 3 de marzo, pero pues esto sucederá el 13 de septiembre. Ya nosotros buscamos a los promotores del show, no han querido responder a una entrevista. Ellos nada más nos dicen que, bueno, pues todo se estará dando a conocer a través de las redes sociales, pero bueno, pues si la pausa es de 4 semanas, entonces Guadalajara también estaría involucrada en esa pausa. Así que ya veremos qué sucede con Rod Stewart y con esta inauguración del Coliseo GNP. 4 semanas de descanso, 13 de septiembre estaría aquí en Guadalajara. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bueno, pues seguramente los que tienen ya su boleto estarán expectantes a la información y estaremos atentos al resto de los espacios que te tocan, Katia, para en cuanto haya información nueva de este tema de Rod Stewart, lo puedas compartir con el auditorio.
Por supuesto que lo estaremos platicando y claro, vamos a seguir buscando la entrevista para saber qué va a suceder ese 13 de septiembre.
Bien, gracias, Katia.
Bonito día para todos.
El reporte de Katia Plasencia Muciño. Los dejamos con el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.